gracias por la invitación. No es la primera vez que vengo a la Escuela de Ingenieros de Caminos. Y entonces cuando Ángel Guerrero me propuso esta vez la nueva entrada, se me ocurrió como tema este, el movimiento, que parece una cosa especialmente propia para quienes están dedicados a las vías y los medios de transporte de cosas y de personas, y por tanto inmediatamente ligados con las cuestiones del movimiento, la velocidad y el cómputo del tiempo. De manera que, como por entonces estaba ultimando este libro que está saliendo estos días, que se llama ¿Qué es lo que pasa?, me pareció que la cuestión podía interesar a muchos. Y a ello vamos. Hay que partir de esta contradicción. Uno, nada hay más real que el movimiento, y otro, el movimiento es imposible. Vamos pues con lo primero, en donde apenas hace falta que os recuerde mucho de la necesidad del movimiento para la constitución y permanencia de la realidad, de la realidad en general y de la realidad de cada cosa. Sin moverse de un lado para otro, y también moverse de esa otra manera que es el cambio, no cabría esto que parece esencial para la realidad, que es la pluralidad de cosas distintas unas de otras, y siendo cada una la que es idéntica consigo misma. Estas son condiciones innegables de la realidad, y sin el movimiento y el cambio, esto no podría sostenerse de ninguna manera. Tal vez para entender esta necesidad del movimiento, que las cosas en general, y por tanto también las personas, cada uno, padecemos, lo mejor sea acudir al ejemplo de realidad, a la realidad suma, que es el dinero. Cosa que tampoco me vais a negar, que el dinero es justamente lo más real que se puede dar. Entonces, tomando al dinero como representante de la realidad toda, todos sois testigos y sois pacientes, lo padecéis cada día, de esta necesidad del movimiento, sin el cual el dinero no podría subsistir ni por un momento. El movimiento en los dos sentidos, en el transporte de cosas y personas de un lado para otro, que es mover capital, y el movimiento en el sentido del tiempo. Si el capital no se mueve, el capital perece, se hunde. Esto es algo tan elemental que me parece que no hace falta razonarlo mucho. Lo percibís mejor si os acercáis a la cuestión del movimiento a través de la velocidad y de la aceleración, y percibís cómo cada vez más esta necesidad del movimiento aumenta, la necesidad, por tanto, de la multiplicidad de móviles, entre los cuales los automóviles, que son las personas, y el aumento de la velocidad, el desarrollo de las vías. Alguien se pregunta, y puede que incluso entre los ingenieros de caminos todavía esta pregunta esté viva, ¿para qué las vías tienen que multiplicarse de la manera que todos conocéis? ¿Y cómo tienen que renovarse las redes de transporte tanto dentro de los conglomerados metropolitanos, o los que no puedo llamar ciudad, como por fuera por los campos? Y seguramente a alguno todavía oye razones de por qué eso tiene que ser así, las razones habituales del progreso, porque efectivamente así nos vamos a mover más fácilmente, más rápidamente, y por tanto mejor vamos a llegar más pronto a las metas que nos están previstas para cada uno y para la humanidad en general, etcétera, etcétera. Todos los cuentos de que os tienen llenos los oídos, los medios, por todas partes. Frente a eso la razón es muy sencilla. Esas obras inútiles, casi siempre, esas obras que nos tienen destrozadas las ciudades, y los campos también, se hacen simplemente para mover capital, porque el capital tiene que moverse, si no, el capital perece. De manera que ahí tenéis bien clara la cuestión de la dinámica. En este ejemplo que se refiere a la realidad de las realidades, al dinero, que es la aparición del ens realissimum entre nosotros, como era el dios de la vieja teología, y que nos muestra bien esta condición, la necesidad del movimiento. Si saltáis de ahí a la persona de cada uno de vosotros, incluida la mía naturalmente, esa necesidad del movimiento se desaparece de una manera no menos clara. Uno está condenado a esta condición paradójica de ser uno, singular, irrepetible, incomparable con nadie, como nadie. Y por otro lado, ser uno de tantos, gracias a lo cual nos pueden contar, como nos cuentan a cada paso y por todas partes, cualesquiera procedimientos. Esta es la condición de la realidad de uno, una condición contradictoria, paradójica, pero no por ello menos real, menos constitutiva de la realidad personal. Pues bien, para sostener esta necesidad de ser uno el que es, no puede hacer otra cosa sino mudar de sitio, porque solo siendo el mismo aquí que allí, siendo el mismo en Madrid que en París que en Tokio, solo así se asegura uno de que es el que es, porque si no se diera esta separación y colaboración entre el ser de la persona y el lugar en que se halla, entonces naturalmente uno en su propia realidad se arriesgaría a confundirse con su lugar, con el sitio en que está, y esto naturalmente sería desastroso. Es necesario para la realidad de uno que se mantenga la distinción entre el ser el que es y el estar aquí o allá y su lugar. Esto que digo de la persona de uno tiene que extenderse también a cualesquiera cosas, porque bien se puede decir: donde quiera que hay un átomo, allí estoy yo. Hasta tal punto la conexión entre las cosas llamadas físicas y las personas es inextricable. Y lo que se descubre en un sitio puede inmediatamente descubrirse para el otro. Lo que se descubre en la investigación física, en el descubrimiento de las contradicciones físicas, se refiere inmediatamente a mi propia persona. Lo que descubro respecto a mi propia persona, con mis contradicciones, pasiones y desconciertos de todo tipo, puede aplicarse a las cosas, a los átomos y a los entes subatómicos de la misma manera. Naturalmente la distinción se nos impone como algo muy serio, muy grave. Una cosa es lo humano, hasta las humanidades, otra cosa es la física. Pero esta es una distinción falsa, como suelen ser las distinciones que el poder nos impone, lo mismo que las confusiones que igualmente nos impone. También aquí, tomándolo desde el punto de vista del átomo social, la necesidad del movimiento para asegurar la propia subsistencia se nos aparece como creciente a velocidad constantemente acelerada. Esto también lo percibís, como efectivamente cualquiera inseguridad de ser uno el que es, cualquier intranquilidad respecto a su ser, trata de curarse y cada vez más necesariamente y más deprisa por medio del movimiento, por medio del traslado y también por el cambio de apariencia, la renovación del look de cada uno. Son los trucos necesarios que tenemos para que cada uno siga siendo el que es, de esa manera paradójica que he dicho. Tanto más cuanto que, respecto a este tipo de átomos, que son los átomos sociales, se les atribuye lo mismo que a Dios en la vieja teología, o la visión aristotélica del mundo, que uno se mueve a sí mismo. Esta es la idea que hace la cosa especialmente grave cuando se trata de se movientes o de automóviles, como queráis decirlo, con el híbrido grecolatino automóvil o con la forma latina que se ha aplicado antes a los animales semovientes, como si uno fuera el origen de su movimiento. Luego que nos falta razonar cómo la necesidad de asegurar el ser por medio del movimiento se refleja en esta especie de idea de que uno sea el que se mueve. Y observad en la situación actual, es decir, bajo el régimen que hoy padecemos, que es el régimen culminativo de todos los regímenes, cómo esta creencia en que cada uno se mueve a sí mismo se hace cada vez más imperiosa cuanto más evidentemente es mentira. Cuanto más entre las poblaciones del mundo se ve obligado uno a reconocer más o menos que sus voluntades, sus gustos, sus ideas están todas dictadas desde arriba, es decir, dictadas por el propio movimiento del capital al que antes he hecho referencia. Cuanto más esto se amenaza con hacerse evidente, naturalmente, más tiene que ser imperiosa la fe, en que no, en que uno lo quiere, en que uno sabe lo que vota, uno sabe lo que compra, uno sabe lo que le gusta y todo lo demás. De manera que esta necesidad de aumentar la fe en que uno es el que se mueve a sí mismo va de par naturalmente con el progreso de la necesidad del movimiento que antes se ha aplicado a las cosas y en especial a la cosa de las cosas, que es el dinero. Supongo que no es difícil mantener la relación entre uno y el otro. Baste con esto, pues, en cuanto a mostrar que nada hay más real que el dinero. Nada hay más real, por tanto, que el movimiento. Nada hay más real que el movimiento porque incluso esas cosas que se siguen llamando espacio y tiempo y que se vuelven, por fortuna, cada vez más problemáticas cuanto más los estudios físicos tratan de penetrar en ellas y más quedan expuestas a dudas el tiempo, el movimiento, son constitutivas de la realidad en general. Realidad es algo que se obtiene y se mantiene por la colaboración entre estas dos cosas. Por un lado, la idea de la cosa, que no es más que el significado de la palabra que la designa en uno cualquiera de los idiomas o lenguas de Babel, porque designación verdadera no puede haber, la lengua común no aparece en este mundo de la realidad, sino solamente en forma de idiomas distintos, y el significado de la palabra que en el vocabulario de ese idioma se refiere a la cosa es uno de los componentes necesarios de la cosa. El otro componente es el cómputo, la cuantificación y el cómputo. La colaboración entre la idea o significado de la cosa y la computación, la cuantificación que pretende ser esa, matemática, de las cosas, son lo que constituyen en conjunto la realidad. Y esa es la realidad que solamente se mantiene mediante este truco del que estamos hablando ahora, el movimiento, el traslado de sitio y el cambio de ser para seguir siendo lo mismo. Me he referido sobre todo al movimiento de traslación, pero el movimiento de cambio se presta a las mismas consideraciones. También otra vez acudo, apelo entre vosotros al sufrimiento del régimen que hoy padecemos, en que todos los regímenes culminan. También ahí percibís claramente cómo el cambio tiene que ser cada vez más rápido. Se producen todos los días revoluciones en la industria, en la física, en la música, en la poesía, en cualquier sitio. En cualquier sitio, revoluciones, cambios que cada vez duran menos y que por lo tanto tienen que reproducirse en nuevas ondas. Cambios para seguir igual. Es la única manera que el poder conoce de mantener una seguridad en sí mismo, que naturalmente se traduce en cuanto a las personas en la seguridad en sí mismo de cada uno. Solamente tiene este truco a su disposición, el estar constantemente cambiando, y el hecho de que esta necesidad del cambio, de las revoluciones constantes, sea algo creciente, pues parece como una revelación ligeramente consoladora de que el truco de alguna manera se agota, puesto que cada vez hay que hacerlo más deprisa. Esto es algo bastante de sentido común, que no quiero presentar como una fuente de alegría ni como un consuelo de toda la desgracia que padecemos, pero que por lo menos es un asomo de tal cosa que nos hace ver la condición de truco, de trampa, de todo el tinglado que estoy exponiendo. Esta era la primera de las dos frases. Nada hay más real que la realidad, que el movimiento. Nada hay más real que el movimiento. La segunda frase decía, el movimiento es imposible. Y esa segunda parte a la que pasa. A todos os suenan, aunque nada más sea de vuestra averiada educación escolar secundaria y demás, las aporías de Zenón de Elea, que es una de nuestras formulaciones más antiguas de esto de la imposibilidad del movimiento. No voy a pararme en las más conocidas y bastante deterioradas en la transmisión a través de Aristóteles y sus comentadores, que todos conocéis, la flecha, que no puede partir de su lugar de arranque, porque antes de llegar a la mitad del recorrido tiene que llegar al cuarto y antes al octavo y antes al 16º y etcétera, etcétera, y de esa manera no hay flecha que pueda arrancar. La competición de Aquiles con la tortuga y demás, y no voy a detener en ellas, aunque son tan divertidas y han dado y siguen dando tanto que hacer, no solo a filosofantes sino también hasta a físicos y demás, porque tal vez distraen demasiado. En general hay discusiones que tratan de resolver o al menos comentar estas aporías, se centran en cuestiones de divisibilidad del espacio y del tiempo, pero ya antes os he dicho que estas nociones mismas de espacio y de tiempo son de una naturaleza no solo dudosa, sino en cierto modo secundaria respecto a las cuestiones que ahora estamos tratando. Basta, eso sí, con la divisibilidad en general, sin tener que hablar de espacio ni de tiempo. La divisibilidad en general, porque eso ya lo he anunciado al principio como una condición, cuando he dicho que el movimiento era el sostén de la pluralidad de las cosas, cada una distinta de las demás, y por tanto de que cada una sea la que es, tenga su ser. Eso sí, por tanto, la divisibilidad, la discontinuidad, que quiere decir la separación entre cosa y cosa, entre persona y persona, entre átomo y átomo, etcétera, etcétera, es una necesidad de la realidad, sin tener que fijarnos mucho en el tiempo de adelanto que Aquiles le da a la tortuga, o en si el tramo que tienen que recorrer es infinitamente divisible, sea lo que quiere decir eso de infinitamente divisible, que puede entenderse de una manera o de otra casi contraria, según que lo de infinito se tome en serio y entonces nos arrebata, porque decir sin fin quiere decir salirse de la realidad, o que se tome domésticamente, un infinito domesticado, que es justamente el único que las formas procesadas de la matemática al servicio de la realidad pueden tratar. Pero en cualquiera de esos casos, estas aporías han resultado y resultan demasiado divertidas. Por lo tanto, prefiero siempre acudir a un fragmento literal que nos ha llegado de Zenón de Lea y que basta para demostrar la imposibilidad del movimiento. Ese fragmento literal dice así: lo que se mueve no se mueve ni en el sitio en que está ni en el sitio en que no está. Fijaos qué cosa tan simple. Creo que no hace falta ni siquiera razonar. Está claro. Lo que se mueve, el móvil, no se mueve ni en el sitio en que está, ni en el sitio en que no está, por razones contrarias. Si está, está claro que no se mueve. Y si no está, no puede ni moverse ni hacer nada. No tiene la cosa, no tiene ninguna salida por donde quiera que se la tome, ¿no? Esto es una demostración, o más bien una recordación de lo que por debajo sospecha cualquiera, es decir, que nos están engañando desde arriba. y que por tanto la idea de movimiento y toda la necesidad de movimiento a la que me he estado refiriendo es justamente simplemente una trampa, un truco. Y a pesar de ello, esto que nos queda de sentido común, de razón común, como en esta frase del Zenón de Lea, sigue siempre acertando a descubrir la contradicción, a descubrir el lío que nos quieren hacer tragar como si fuera lo más congruente del mundo. El movimiento es imposible quiere decir que la idea de movimiento y por tanto el cómputo de movimiento pertenece a los trucos constitutivos de la realidad. Para un móvil vale lo que he dicho para cualquier cosa. Está constituida por el significado y por el cuantificador que se le aplique. Y así es justamente como se nos quiere hacer tratar el movimiento también. Y que no caigamos en la cuenta, o por lo menos no caigamos con demasiada frecuencia en la cuenta de la contradicción que esto se impone. Movimiento es imposible. Cuando arden y escoger las dos cosas juntas, nada hay más real que el movimiento. El movimiento es imposible. De manera que si se cogen las dos cosas juntas, pues apenas hace falta decir ya mucho más, ¿no? La revelación respecto a la condición contradictoria de esto, de la realidad, que antes he tratado de definiros, pues aparece harto clara. Hay que aclarar todavía esto. Las aporías de Zenón, especialmente las otras más complicadas, la de la flecha, también la del grano de mijo, que no suena por el montón de grano de mijo, suena de otra manera muy distinta, la de aquí, la tortuga, la de los dos batallones que desfilan en sentidos contrarios y demás, son cosas que, si bien se consideran, pueden volverse a encontrar reflejadas en las aporías que la física encuentra y que la investigación, a pesar de todo, a pesar de todas las ideas que se impongan, no puede menos de descubrir como tales aporías, como tales contradicciones. No voy a detenerme ahora a establecer lazos muy precisos entre los descubrimientos de la investigación física y las aporías de Zenón, pero sí recordaré algunos de los puntos, especialmente aquellos que se dan en la teoría que la mecánica cuántica ha tenido que desarrollar de una manera o de otra. Es decir, que mientras la mecánica cuántica seguía desbocadamente progresando a lo largo de este siglo pasado, desde que acabamos de pasar, y progresando con todos los éxitos asombrosos de sus aplicaciones, que todos conocéis, a poco que tengáis en el bolsillo un teléfono móvil o que estéis considerando esto mismo o cualquier otro truco de los de computación digital que tengáis. Al mismo tiempo de estos éxitos tenía que desarrollar una teoría. La teoría de la mecánica cuántica es otra cuestión. Esa no progresa como las aplicaciones técnicas, sino que no hace más que enredarse en dificultades constantes, de las cuales hasta el profano pueden llegarle algunos asomos. Ya en el primer tercio, la mitad del siglo pasado, se enunciaban cosas como el principio de incertidumbre, que evidentemente tienen que ver con lo que os estoy contando. Y de incertidumbre viene a decir que no se puede conocer, observar, medir al mismo tiempo. El ímpetu o momentum de un elemento, donde está su potencia y su masa, y su lugar, el lugar en que se halla. Este es un descubrimiento claro. El momentum, el ímpetu, es lo que están llamando el ser de la cosa, que he dicho que solamente podía sostenerse por su movimiento y su cambio. Y lo otro es el lugar, el sitio. Descubrir que no se puede simultáneamente dar razón del uno y del otro es efectivamente algo que se parece mucho al descubrimiento de las aporías de Zenón. A partir de este descubrimiento no han dejado de producirse problemas para, en primer lugar, los entes subatómicos sucesivamente desarrollados hasta llegar al fotón, por ejemplo, para no pasar más lejos todavía en la profundización de los descubrimientos, que se ve abocado a los problemas de la localidad, no localidad. La localidad, no localidad, es decir, la amenaza de no localidad de un ente subatómico como estos, naturalmente está implicando su propia identidad y su cómputo, si es un fotón o son dos. En varios de los problemas que ahora no refiero, el problema de la localidad o no localidad se da juntamente con este otro, y evidentemente nos muestra igualmente lo que estoy diciendo, es decir, la relación inmediata del lugar y el pretendido cambio de lugar por el movimiento, con el mantenimiento del ser, de lo que sea. Esos descubrimientos que se dan, tal vez por descuido o por honradez en la investigación física misma, cuando no está del todo al servicio de las aplicaciones técnicas y, por tanto, al servicio del poder, podéis tranquilamente intentar aplicarlos ascendiendo a las cosas en general y, en definitiva, ascendiendo a las personas, que no son más que una clase de cosas, a los átomos sociales de los que antes os estaba hablando. El movimiento, pues, el cambio de lugar, el cambio también de ser, la relación entre uno y lo otro, son necesariamente problemáticos, porque se imponen simplemente como ideas imposibles, pero necesarias. Os estoy hablando de la necesidad de la ilusión como constitutiva de la realidad. Y no sé cómo os sonará esto de la necesidad de la ilusión, pero en cualquier sitio que os suene, tanto respecto a lo más inmediato del trato personal y de la manera que nos arregla con la vida, como si lo aplicáis a la realidad toda en general, con su ciencia, con sus religiones y demás. Eso es de lo que os estoy hablando. El movimiento, de por sí, no es una cosa. No puede ser real. Porque, como antes os he dicho, la constitución de una cosa consiste en la colaboración entre la idea y el cómputo de la cosa. Es la idea de oveja y el que las ovejas puedan contarse. Y lo uno no se sostiene sin lo otro. Bueno, pues movimiento no hay quien lo pueda contar. De manera que es una idea que queda suspendida en el aire. No es real como las ovejas, ni puede serlo, porque el movimiento no hay quien lo cuente. Se cuenta, se mide y se cuenta la velocidad y, en definitiva, la aceleración. Esas sí son entes constituyentes de la realidad. Pero el movimiento mismo nos queda como pura idea. Y esta condición de pura idea os la tengo que sacar aquí para que se entienda mejor lo que es la constitución de la realidad. La realidad está, por supuesto, directamente hecha de cosas, pretendidamente separadas una de otra, en relación las unas con las otras, siendo cada una la que es, de cosas y de cuantificadores, en primer lugar, los números de la serie, interminables. Pero para que esto de la realidad se sostenga y se mantenga, hace falta también ideales. Es decir, unas ideas que no son propiamente ideas de cosas, como oveja, átomo, persona y demás, porque no pueden someterse al cómputo, pero que sin embargo en su idealidad están rigiendo la fe en la realidad, sin la cual la realidad no se sostiene. Esto podéis, saltando, como lo estoy haciendo constantemente, de física a política, porque todo es lo mismo, podéis reconocerlo en la función de la fe en el régimen que padecemos, donde están todos los demás resumidos. No se podría sostener ni la realidad, ni el tráfico comercial, ni el dinero, ni la banca, ni nada de lo constitutivo de la realidad, sin esta condición de la fe. Esta que todos tenéis, tenemos para ser más humildes, o que por lo menos os queda en parte, pero estoy aquí hablando contra ella todo el rato, estoy hablando contra la fe, pero para eso lo primero tengo que reconocer cómo subsiste y cómo funciona en las almas de cada uno. De cada uno quiere decir de cada uno de los componentes, de los conjuntos innumerables de almas que constituyen las poblaciones. Solamente a esos. Si tú no eres, o no eres del todo, una de las almas que se han contado para la población de España, por ejemplo, eso ya es otra cosa. Pero mientras seas una de las almas que se ha dejado contar y tiene su documento de identidad, eres evidentemente uno de ellos, y como tal necesitas tener fe. Lo necesitas porque el capital lo necesita, porque el Estado lo necesita. Es lo mismo, uno no se contrapone al Estado y al capital. Uno, en cuanto siendo uno de un número de almas, no se contrapone, sino que colabora. El Estado necesita la fe, no se sostiene. Dios en la vieja teología necesitaba la fe, si no, no se sostiene. La banca necesita la fe, es decir, el crédito, lo que se llama el crédito, sin que justamente la esencia del dinero, que introduce justamente el tiempo futuro. Nada de la realidad se sostendría sin esta fe en la que todos participan. Si queréis una muestra inmediata de la necesidad de fe, nada más tenéis que ver cómo a través de los medios de formación de masas de individuos todos los días, a través de la voz de cualesquiera padres de la patria y demás, se les está predicando la realidad de la realidad. ¿Cómo es que se está haciendo creer a cada momento que las cosas reales son reales, que eso es la realidad y todo lo demás? ¿Cómo en un informativo de televisión, por ejemplo, se os tiene que estar constantemente haciendo creer que estáis viendo allí, en el cuadrito, la realidad misma de la historia rigurosamente contemporánea, que ha sucedido ahora mismo, que está acabando de suceder? ¿Por qué cada padre tiene que decirle a su hijo, cuando se le vuelve un poco rebelde, esa es la realidad?
que en definitiva quiere decir ese es el dinero, vamos, ya se sabe. Esa es la realidad, quiere decir, ese es el futuro. Es el futuro al que tienes que someterte, hijo mío, y el futuro quiere decir el tiempo que es dinero. En definitiva, realidad de las realidades. ¿Por qué tienen que estarlo diciendo todos los días? Les hace falta. Y esto es otra vez, como dije antes, no un consuelo seguro, pero sí un asomo de alegría. Les hace falta estar predicando su fe a cada momento, cada día, de todas las maneras, y eso es una debilidad. Cualquier necesidad de fe que descubramos en la realidad es un indicio de debilidad. Si estuviera tan segura como dicen, no tendrían que estarlo diciendo a cada momento. Si las cosas fueran tan seguras, si el futuro fuera tan seguro como ellos necesitan que sea, no tendría que estarlo diciendo a cada momento. Nada más evidente que eso, yo creo. La fe la estoy relacionando con eso que he llamado antes ideales irrealizables, que no pueden ser cosas, pero que sin embargo, como tales ideales, tienen que estar rigiendo la constitución de las cosas, la constitución de la fe y por tanto lo de las cosas mismas. Movimiento era uno de ellos, porque naturalmente el movimiento se contrapone a reposo. Nadie ha visto ni puede ver en la realidad nada que esté en reposo. Reposo es un ideal que evidentemente la física tiene que manejar, arreglarse como pueda con ello, estado de reposo, porque si no lo maneja no podría tampoco plantear los problemas de la fuerza, de la inercia y demás, pero no más que eso, un ideal irrealizable. Y naturalmente, si nada puede estar en reposo, está claro que nada puede moverse, porque lo uno va con lo otro. Esto es tan elemental que casi no hace falta decirlo. El ideal de movimiento solamente tiene sentido en cuanto se cuenta con un ideal de reposo, un ideal de estado en reposo. Si uno se hunde, el otro se hunde al mismo tiempo. Y este es uno de los casos de ideal. No voy a... porque no hay mucho tiempo y quiero que tal vez podamos tener un ratito para hablar, discutir o que me soltéis ocurrencias respecto a cualesquiera de estas despotizaciones que os estoy diciendo. No voy a detener mucho más en ello, sino que prefiero pasar de la física a la teología, a la vieja teología, en cuanto que un falso nieto mío que de vez en cuando saca una columnita en el diario La Razón, y entonces en la última que ha sacado me encuentro con que había descubierto en un librote de las obras cuya doctrina herética no podemos saber más que a través de la refutación que Tertuliano hace y que nos ha llegado. Este hombre, Hermógenes, parece que se planteaba de una manera muy ingenua y muy clara la cuestión de la creación. Es decir, lo que no quiero llamar con nombres como mundo, universo y eso, sino que prefiero seguir llamando realidad. De forma que la cuestión de la creación del mundo es en realidad la cuestión de la constitución de la realidad, en el sentido que he tratado de definir hoy. Bueno, él se planteaba a su manera la cuestión de la creación del mundo. Y entonces veía claramente que se le planteaban estas posibilidades que ya otros de los primeros expositores y defensores de la fe cristiana, mal que bien establecida, habían descubierto, que es que o bien se lo sacó de sí mismo Dios al mundo, se lo sacó de sí mismo. O sea, lo que en el caso de un poeta corriente que no fuera precisamente Dios se podría decir por expresión. La poesía saliendo de dentro, saliendo del alma de la persona o de lo que sea de uno mismo. Vuelvo a Hermógenes. O sacándoselo de sí mismo, o creándolo de la nada. Pero ninguna de estas cosas a Hermógenes le parecía bien. Que Dios se sacara el mundo de sí mismo, volvía al mundo demasiado divino, o bien a Dios, lo que es peor, demasiado material. Porque si no, no se puede explicar cómo se podía producir esa operación de extraerse Dios de sí mismo el mundo, ¿no? Y en cuanto a lo de fabricarlo de nada, pues ni Hermógenes, ni prácticamente ningún pensador, ni siquiera ni los físicos, se lo han podido creer nunca, porque no, con nada que no es nada, no se puede hacer nada que sea algo, es evidente, por más puertas que pavotas que se le den. Y entonces tenía que venir a esta tercera actitud, que era la suya, y que ha perjudicado su reputador y la lucha, que es que la materia y Dios en común han estado desde siempre. Es decir, que la materia es coetánea con Dios, que han estado desde siempre. El uno junto al otro, el uno frente al otro. Y que lo que Dios hace en el momento de la creación es actuar sobre esa materia o masa indefinida. El que tenga que haber entonces en esta operación de la creación una relación entre Dios y la materia, porque si no, no se entiende. Es algo que al parecer este hereje resolvía precisamente diciendo que lo que hay de común entre Dios y la materia es el movimiento. Motus, kinesis, este término al que le llevamos dando vueltas, es lo que a él se le ofrecía como lo necesariamente común en esa hipótesis a Dios creador y a la materia coetánea con él, presente desde siempre, con la diferencia de que el movimiento de la materia ha sido un movimiento confuso, caótico, embrollado, desordenado, mientras que el movimiento en Dios es un movimiento de ordenación. Un movimiento, diría yo, glosando esto, de ritmo, de imposición de ritmo, de una ley o ritmo. Y por tanto la operación de la creación es justamente la imposición de este ritmo sobre aquel movimiento informe y confuso. Se había ocurrido traeros pues esta recordación de esta vieja herejía, porque como veis, tiene mucho que ver con nuestra cuestión. Además, se acerca un poco a lo que estos últimos años se me ha presentado como un descubrimiento respecto a esto de la realidad y por tanto del movimiento, y que será lo último que ahora os presente a mi vez, aunque haya de ser por desgracia demasiado rápidamente.
este descubrimiento que se me ha dado parte de este, de esta sola formulación: la realidad no es todo lo que hay. Esta formulación es claramente herética, es decir, en contra de lo que el poder manda, de lo que capital y Estado manda. Porque la pretensión constante es que la realidad es todo lo que hay, que no hay más que lo que existe, que no hay más que lo real, lo que existe. Y por tanto, el descubrimiento de que esto es mentira, que es una cosa que nace del más profundo sentido común, es justamente lo que de la manera más directa contradice esta pretensión de la realidad. Que la realidad no es todo lo que hay, implica, por tanto, que aunque la realidad esté constituida y sea en cierto modo un conjunto de las cosas separadas y móviles y cambiantes entre sí, eso nunca puede ser un conjunto cerrado. Será siempre un conjunto mal definido, abriéndose por los bordes, de la misma manera que cada cosa, y por tanto cada persona, nunca puede estar definida como un ente cerrado, como un conjunto cerrado, sino siempre mal definida. Mal definida, desgarrándose, desvirtuándose justamente por los bordes, deshaciéndose. Entre paréntesis, solo así puede ser que yo tenga aquí una cierta confianza en que estoy hablando no como una persona bien constituida, sino dejándome arrastrar por algo que no soy yo como persona. Gracias a mi no enteramente cerrada constitución, si no, no podría decir nada más de lo que está dicho, ni hacer más que lo que está hecho, que es lo que es el ideal que el Señor, el poder, trata de imponer todos los días, que no sea nada más que lo que está hecho, futuro seguro, que no se diga más que lo que está dicho. Una y otra vez, con cambios para seguir lo mismo. La realidad, pues, constituida como ella quiere, por cosas separadas que se relacionan unas con otras, que se mueven de unas a otras, que cada una de ellas cambia precisamente para con el cambio seguir siendo la misma, no es sin embargo todo lo que hay. Hay, por tanto, algo que necesariamente, al ser no real, es desconocido. Porque ningún conocimiento, ni ninguna fe, ni ninguna ciencia puede aplicarse más que a lo real, como que es ese saber y esa fe lo que está haciendo y sosteniendo constantemente la realidad. Lo hay, sin duda, porque la realidad no es todo, pero ni forma conjunto, ni tiene ser de cosas, ni por tanto podemos en él hacer ningún tipo de cómputo, ningún tipo de ideación desconocida. Bueno, por lo que os quería decir, ya si tenéis más curiosidad sobre esto ahora me lo diréis, y si no ya lo leeréis cuando podáis. Lo que os quería decir era esto. Hay una dinámica, tomando un término de los físicos para lo que no es físico, en la relación entre la realidad y lo otro desconocido. Esta es una dinámica de doble sentido. La realidad está continuamente cayendo, hundiéndose, perdiéndose en lo otro que no es realidad, en lo desconocido. Esto a lo mejor a algunos puede sonarle un poco místico y por eso voy a cortar por lo sano. La verdad quiere decir ahora, 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 ahora es algo que no es real, que está aquí. Nada más inmediato que ahora. Ahora es que cada vez que cuando se dice ya no es ahora. Eso es que una vez que decir ya no es ahora. Y que no es por tanto ni momentos, ni un presente, ni nada por el estilo, que son cosas reales, sino que es algo no real ahora. Que no hay quien lo conciba. No hay quien conciba ahora. No hay quien conciba ni cuente, ni pueda tener una idea de ahora. Nadie lo puede coger. Esa es la verdad de lo no real, que la tenemos aquí constantemente, ahora, ahora mismo. Mientras estoy diciendo esto, mismo que estoy diciendo, y que ya una vez que lo he dicho, no es ahora. Es en eso en lo que la realidad de las cosas, las épocas, los momentos y demás está cayendo, hundiéndose, perdiéndose continuamente. Esta es la sencilla dinámica que se acompaña de una dinámica en sentido inverso, que es la dinámica de la realidad. La dinámica de la realidad es la dinámica, por tanto, del dinero, es la dinámica del Señor, es la dinámica del alma de cada uno que tiene que ser el que es. La dinámica de la realidad misma, esta dinámica consiste en una defensa constante, perpetua, a esa perdición que ahora la está amenazando. Por tanto, lo primero que hará será convertir ahora en un momento real, un presente, para que se pueda ir creyendo en el futuro, que es lo que hace falta. Convertirme a mí, que no soy nadie real, en un señor con su nombre propio y su constitución personal determinada, en fin, defenderse. La realidad en general, la de uno, la de Dios, la de cualquier cosa, se está constantemente defendiendo contra esa caída. Y la defensa consiste en el desarrollo de esas ideas, esas creencias, esos ideales, entre los cuales es situado el del movimiento y el del cambio. Eso forma parte de la labor de defensa. Termino haciéndoos costar esto, antes de dar paso a las palabras que puedan surgir por ahí, de otras bocas. Que todos los líos de la teología y de la ciencia actual y de la física y de la teoría de la mecánica cuántica y demás, y los líos personales que cada uno se arma, todos naturalmente tienen que nacer de ahí. Esa contradicción entre las dos dinámicas de que he hablado. Alguien real no puede nunca decir la verdad, ni puede nunca reconocer la falsedad de la realidad, porque en ello le va la propia existencia. Esa es la condena de cada uno. Y entonces el resultado es la pretensión, una y otra vez renovada, de decirnos cómo es la realidad. Y decirlo de la manera más exacta y con el cómputo más preciso, una y otra vez, para que esa idea al momento siguiente descubra sus contradicciones, caigan las dudas y vuelva a deshacerse. Y la necesidad de subsistir tenga que volver a desarrollar otra nueva forma de creencia, de fe, de idea acerca de la realidad. De manera que cuando hemos visto que dentro de la realidad el movimiento, por ejemplo, por un lado es necesario, necesidad primaria de la realidad, de las cosas, pero que por otro lado es imposible, como la razón descubre, que no es más que una necesidad ilusoria, la necesidad de ilusión. Ese movimiento que dentro de la realidad no puede darnos más, y ya nos da mucho, que todos estos conflictos y líos de los que os he presentado una muestra, tomado desde fuera, sería sin duda el resultado dentro de la realidad de esto que de verdad está pasando y que no es real, de que la realidad y la de cada uno, y la de cada mundo, está hundiéndose constantemente en la verdad que no se sabe, en lo que no es real, y que al mismo tiempo la realidad uno no puede menos de estar defendiéndose contra ese hundimiento, contra esa perdición. Esto es una dinámica de fuera de la realidad, pero los conflictos del movimiento dentro de la realidad seguramente podrán, yo no soy todavía capaz de hacerlo con toda actualidad, podrán entenderse de alguna manera como resultado de esta dinámica de la caída y la defensa de que os hablo. Las cosas tienen que defenderse, tienen que fingir que son las que son. Las cosas más inanimadas que queráis imaginar. Es necesaria su constitución. Y nosotros, los hombrecillos, en contra de lo que tendemos a creernos, no somos nada del otro mundo. Somos, por el contrario, un caso de las cosas. Y lo que a las cosas les pasa, nos pasa a nosotros. En conjunto, siempre mal cerrados, y a cada uno en su constitución nunca bien definida del todo. Nos pasa eso, y una de las maneras en que, en el caso de este tipo de serecillos, de los hombres, se manifiesta la necesidad de defensa, es en el desarrollo de teologías religiosas, de ciencias físicas, de filosofías, de una clase de otra. Eso es defensa. Todo eso se desarrolla como siendo el resultado propio a este tipo de seres de esa necesidad general de defensa. Basta con renunciar a la defensa para que todos esos líos se aclaren. Para que todos los problemas tradicionales de la teología, de la filosofía, de la física, queden claros, no digo resueltos, sino claros. Todos los problemas se vuelvan claros y sencillos. La condición es simplemente esa, renunciar a la defensa. No, esta condición de renunciar a la defensa de la realidad, del dinero, de todo lo demás. Esta condición implica la renuncia a la defensa de cada uno. Pero para que no tengáis demasiado miedo, no de la vida, no de renuncia a la vida, que eso, por fortuna, no se sabe qué diablos es. Aunque os quieran creer que sí, pero sí la renuncia a la existencia. a la existencia que es como la de Dios y como la de las cosas, la que aquí he estado combatiendo. Ya sabes, esa es la condición. En la medida que alguien deja de ser un poco uno, en la medida que uno renuncia algo a la existencia, entonces los problemas de siempre se vuelven claros y sencillos. A eso es a lo que termino animándoos un poco, y aquí me callo, y ahora os dejo correr la voz en el rato que nos quede. No, perdona, te equivocas. Así no empezamos bien. Yo no lo he llamado el ahora. Yo no he dicho más que ahora. El ahora es exactamente lo que he descrito en otros términos como el momento, el presente. Eso ya no es ahora.
Lo que te quiero comentar es que si es lo mismo que en otras ocasiones se ha llamado el mundo en el que se habla.
No es lo mismo, pero tiene inmediatamente que ver. Gracias por recordarme eso, que no lo he sacado. Pero cuidado con esto, cuidado con la sustantivación en español por medio de un articulito. El ahora no es ahora, el yo no soy yo. Yo no soy nadie, yo no soy el yo. Si me cambian por mi yo, entonces ya soy un tipo real, sin ningún interés para nadie. El yo, aunque tenga mucho interés para la psiquiatría, por ejemplo, y eso, bueno, pero, nada que de verdad valga la pena. Pues gracias por esta recordación. Efectivamente es una distinción que he venido haciendo desde hace muchos años como gramático entre el mundo de que se habla, que es previamente el de los significados a los que me he referido como constituyentes de la realidad, junto con los cuantificadores. Todo que estaba quedado como estaba. Y luego, el campo en que se habla, que es aquel al que en cualquier lengua apuntan deíticos como aquí, ahora, que es uno de ellos, yo, a mí, tú, aquí. También en cierto modo esto, aquello, que evidentemente no puede ser nunca cosas. Yo no soy ningún ser real, si no me convierto en el yo, el fulano de tal. Aquí no es ningún lugar en la geografía ni en los universos. Ahora no es ningún tiempo, ni futuro, ni pasado, ni presente. Estos índices que las lenguas vulgares conocen todas, que por tanto son de la lengua común, que no existe, que no se presenta en la realidad, la razón común, estos índices, por tanto, nos sitúan en cierto modo fuera de la realidad, porque se supone que la realidad está ahí y que se habla de ella, mientras que estos índices dependen del acto de hablar. Aquí yo no es absolutamente nada, sino dependiendo del acto de producción de cada una de las producciones, una vez que en cierto modo nos sacan de la realidad. Y por eso he utilizado antes uno de ellos, ahora, como una muestra de esta posibilidad siempre abierta y de revelación indirecta de lo principal, de que la realidad no es todo lo que es.
Bueno, aprovecho que tengo el micrófono y ya lo paso para plantearte otra cuestión. ¿Tiene algo que ver lo que has hablado del movimiento con lo que has escrito otra vez sobre espacio, si hay espacio en el tiempo y si el tiempo no hay espacio?
Sí, eso fue en el libro Contra el Tiempo. No es que esté yo propiamente arrepentido de las formulaciones aquellas, pero la manera en que yo he presentado la cosa ha pretendido ser tal que lleve los problemas más abajo de esas entidades como espacio y tiempo, de una manera que más primitiva, más profunda. Demasiado, ¿no? No es que resulte molesto el silencio, pero tal vez, dada la cantidad de desatinos que he soltado, lo propio sería, aunque nada más fuera hacer eso que he dicho, defenderse. Pues cada uno habría con vuestras ideas y aspiráis a salir de aquí con las mismas, me temo. De manera que, por lo menos, molestarse en defender el derecho a salir de aquí con las mismas ideas que habéis entrado, que es contra lo que yo estaba todo el tiempo realizando esta labor asesina de que no sea posible eso. Ya sé que el éxito en este intento es muy dudoso, y más bien el fracaso es no seguro, pero incierto. No me acerque, adelante.
A pesar de...
Tal vez, sí. Para que vengan atrás, espera que te den el...
Yo voy a exponerme, a que me demuestren mis ideas, que es para lo que he venido. Entonces, te preguntaría, ¿el capital financiero especulativo que se mueve en la red con las nuevas tecnologías, en qué transforma? Parece que el ideal de movimiento sigue existiendo, ¿no? Pero si nos afecta, por ejemplo, a los ingenieros en el espacio. Es decir, mientras que el ingeniero era alguien que producía redes de comunicación para llevar cosas o personas de unos lugares a otros, es la concepción clásica, pero ya perdida, está cuestionando ese tipo de capital. Me gustaría que tú, ¿cómo ves ese futuro de nuestra profesión en un mundo donde el espacio es una abstracción, el territorio en el que nos movíamos ha dejado de ser tal para pasar a ser una abstracción del espacio que se aprovecha por el capital indiferenciadamente? Y eso lo facilitan esas nuevas tecnologías.
Sí, pero yo creo que les das demasiada importancia a esas innovaciones. Sí. No hay nada nuevo. Después de todo, siempre los ingenieros habéis, por ejemplo, hecho planos, que son también espacios virtuales, en cierto modo, porque no son los campos. Y el hecho de que desarrollen estas nuevas formas de producir por vía digital campos que evidentemente aspiran después a venir a parar en una posible realización por medio de obras de ingeniería.
No, sí, por ejemplo, se puede proponer la realización de una autopista porque has comprado unos terrenos baratos, sin llegar a hacerla tú ganas mucho dinero.
Ah, no, sí, eso es otra cuestión.
Bueno, el capital financiero no necesita ya hacer en la realidad física las cosas
si te refieres no a la propiedad ingeniería sino al capital, eso está claro. Pero es que el capital ya se ha movido con el solo proyecto, y la consiguiente operación financiera, efectivamente. Muchas veces está de sobra que después encima tenga que hacer la autopista, ¿no? Pero esto es lo que se os da en cuando consideráis lo de la inutilidad de las obras públicas que llenan el mundo. En realidad reconocéis que no hacía falta que se hicieran, porque si de lo que se trata es de mover capital, ¿por qué no podían contentarse en vez de tener que andar talando bosques y estropeando las calles con hablar de ello, tratarlo, reunirse como lo hacen, y que ya mueve bastante dinero, ¿no?
bueno, no se contentan, son demasiado primitivos todavía, pero evidentemente que conste de cualquier forma de movimiento, entre ellos el informativo y los proyectos y demás, ya está moviendo capital.
Parece como que el capital y el Estado actúan de una manera sistemática en posición. ¿De esa manera sistemática la elimina alguna inteligencia probatoria o es una simple inercia de actuar siempre así de esa manera y reflejando siempre la misma cara?
Hubo que se oye bien, aún sin micrófono, ¿no? ¿Atrás? Sí. Pues nada. No hay ningún inteligente. Inteligente, esto es una declaración que nos quedan los fragmentos del libro de Heráclito, de cuando se ha oído razones. Ninguno llega a tanto como a reconocer que lo inteligente, tosofón, está fuera de todas las cosas. De manera que si inteligente fuera algo de verdad inteligente, el que tuviera que ver con la verdad, estaría en lo desconocido. Nunca podría estar dentro de la realidad. Nunca podría ser un inteligente real. Los inteligentes reales generalmente pues hacen creencias, renuevan teorías, hacen filosofías. Filosofías que pueden ser financieras, políticas y de cualquier tipo que sea, pero en cuanto a arriesgarse a descubrir la mentira de la realidad, al llegar a asomarse a la verdad que no se sabe, pues nada, eso está prohibido. Hay en cambio una superstición muy dañosa a la que supongo que tus palabras aluden. La gente tiende a personalizar siempre y a pensar que allá arriba debe haber alguien que lo está rigiendo todo. Generalmente, cuando les cuento esas cosas a la gente, no se conforman con pensar en entes abstractos como el capital, el Estado, que tienen su propia necesidad de subsistencia. Es como si no se lo creyeran, cuando siempre ha sido así. Siempre esa condición abstracta de no personal de las cosas ha estado dominando. Tienden a pensar que no, que hay personas allá arriba que tienen sus intereses, y quienes incluyen sus intereses, pues dictan tales a cuales planes y cosas por el estilo, ¿no? Son vanidades, son tonterías, nada de eso que he dicho de que nos damos de media importancia y tenemos que entender todas las cosas personalizando, como si esto de los hombres fuera una cosa del otro mundo, que no lo es. Por el contrario, los servidores del capital o del Estado, que se encargan de los puestos más altos, de hacer los tejemanejes necesarios, financieros, políticos y demás, que son todos lo mismo, tienen que ser más creyentes que nadie. Solo se trepa en la pirámide por la fe. Cuanto más idiota es uno, más probabilidades de trepar tiene. De manera que lejos de inteligencia ninguna, los que llegan más arriba tienen que ser notablemente idiotas, justamente para haber llegado a esas posiciones, porque si no, no obedecen bien al capital y al Estado, si no, no son buenos servidores. De manera que cuando a la gente se le hace pensar en inteligencia de los presidentes de los estados o de los directivos de la banca, se les está haciendo un daño muy grave, porque eso es mentira, se le está distrayendo del verdadero enemigo. La prueba es que los famosos directivos, presidentes de estados y de bancas se cambian unos por otros cada día y hacen lo mismo el que viene ahora que el anterior, con la única condición de que sea por lo menos igual de idiota que el anterior. Es decir, idiota quiere decir fe, dominado por la fe y por tanto al servicio del poder.
te quería preguntar que si la realidad no es todo lo que hay.
No es todo lo que hay.
No es todo lo que hay. Entonces, ¿para qué se necesita la realidad? ¿Es que lo que no se sabe necesita la realidad? ¿Qué pinta la realidad? O sea, ¿qué necesidad hay de realidad? ¿Por qué todo este montaje? ¿Por qué en el contexto ese que has contado Dios va y crea al mundo?
Bueno, en primer lugar, eso a lo que se refiere, lo que no es realidad, eso ni es Dios, otra vez, la personificación, ni nada por el estilo. Y eso no puede padecer necesidad ninguna, porque no es real. Lo que no es real está libre de necesidades. Yo, por ejemplo, en cuanto al lugar de ser, esta realidad de don Agustín García, etc., yo cuando soy yo, que dependo del acto de hablar, que soy por tanto cualquiera, que no soy nadie, yo no tengo necesidades ninguna. Yo no muero nunca. Porque esas son las necesidades y de la muerte y demás, es de los entes reales. Solamente pertenece a las cosas y por tanto a las personas. Lo que no se sabe, lo desconocido, lo sin fin, no puede tener nunca necesidad. De manera que no tienes que intentar desarrollar una especie de teoría causal que venga a ser como la de los teólogos y que explique el surgimiento de la realidad a partir de una operación de Dios. La necesidad es de la realidad misma. Es decir, que la relación entre realidad y necesidad es tan íntima que son la misma cosa. Consisten en defensa de sí mismo. Si alguien pregunta por qué o cuándo, desde dónde se ha establecido esta falsificación en la que estamos metidos todos y de la que somos parte todos, pues está haciendo preguntas vanas, porque simplemente lo que realmente se nos da es esto, esta situación. Es la situación real. Y si pretende que haya una realidad de fuera de la realidad que explique la realidad, pues está perdiéndose, está intentando convertir eso que no existe pero que lo hay, eso desconocido que lo hay, eso de ahora, en que estamos continuamente perdiéndonos, quiere convertirlo otra vez en un ente real, en un Dios, en un, establecer una relación de causalidad, porque eso es lo que, pero relaciones de causalidad como movimientos son interiores a la realidad, nunca pueden servir para establecer una causa de la realidad que esté fuera de la realidad. No hay tal causa, no hay tal creación. Simplemente ahora mismo nos estamos perdiendo, ahora mismo estamos creyendo que somos los que somos y ahora mismo nos estamos perdiendo en el descubrimiento de que no es, de que es mentira. Eso es todo. Ahí. No se puede desarrollar ninguna teoría ni ninguna teología acerca de eso.
Más o menos la realidad.
Espera un momento.
No, la realidad presupone, según lo que dices, un acto de fe en la realidad misma.
Un acto
de fe. Y entonces todas las idealizaciones, el movimiento, etcétera, puede venir a apoyar ese acto de fe. Pero el otro término, lo no real, eso supongo que no lo ves como un acto de fe, sino más bien como una experiencia inmediata, algo que se da por sí mismo. ¿Es así o no?
Bueno, es así, pero eso está un poco dicho a lo filósofo. Yo lo he dicho en lenguaje vulgar. Es decir, que en todo caso lo que hay es un descubrimiento o amenaza de descubrimiento de que nos estamos perdiendo, de que la realidad se está perdiendo ahora. Ahora. De manera que no hay posibilidad, desde luego, de ninguna fe ni de ningún saber con respecto a lo que no es real. hay una posibilidad eso, de descubrimiento que nace justamente del hecho de que no estamos bien hechos del todo nunca, de que la realidad no es todo lo que hay. Descubrimiento, amenaza el descubrimiento de que era mentira lo que creíamos, lo cual nunca puede ser otra creencia, nunca puede ser otra. Lo que no existe no se sabe, nos estamos hundiendo justamente en lo desconocido, en lo que no se sabe. No, no se le puede aplicar ningún saber, ninguna fe a eso. La fe y el saber son para la realidad, exclusivamente.
La relación que existe entre la realidad y lo otro, que no es realidad, entre ahora, entre la realidad y ahora, te he escuchado, me ha parecido, dos verbos que son esencialmente movimiento. Ha dicho, la realidad se hunde en lo otro, en la ahora. La realidad se derrama. Y tanto hundirse como derramarse te nota el movimiento. Entonces, yo ahí una contradicción.
Es una contradicción como una casa, y en eso no cabe la menor duda. Sí, he hecho una cosa todavía peor, que es que he aplicado, porque al fin y al cabo verbos como se hunde, se pierde, son de la lengua corriente, pero he aplicado hasta un término físico como dinámica para hablar de eso. Eso es todavía peor. Para eso, en vista de que dentro de la realidad del movimiento es inexplicable, tal vez el descubrimiento de que la realidad se está continuamente hundiendo en lo que no es real, en lo que no se sabe, pueda de rebote aclararnos el problema del movimiento dentro de la realidad. Pues, ¿qué quieres? Estos son los recursos que vienen y las contradicciones que vienen del hecho de que estoy hablando en español oficial contemporáneo. Es decir, un idioma, una de las lenguas de Babel, y que por tanto está llena de significados, todos ellos surgidos al servicio de la realidad. Efectivamente.
¿Y si hubiera dicho se deshace?
Pues también tiene significado, también desatece tiene significado. En las lenguas corrientes, esas palabras han surgido evidentemente pues para tratar de hechos reales. Se hunde un barco, se pierde el bosque, se deshace la pasta, se deshace la pasta al cocerla, por el estilo, ¿no? Y como no tengo otros vocablos, ninguna lengua formal puede resolver el problema, aunque lo intente, ninguna. Porque hasta las lenguas formales y la lengua y la matemática tienen que acudir en definitiva a un metalenguaje que consiste en el inglés, el español o lo que sea, en una lengua corriente. Pues el resultado es ese, que queda simplemente a vuestra ingeniosidad o desprendimiento el entender cosas que significan hechos reales, entenderlos como refiriéndose a hechos no reales, que no son hechos. No solo en el caso de un virso, pero ellos en el caso de la dinámica. ¿Qué se le va a hacer? Si no, no podía haberos hablado de esto. Ni siquiera por gestos, ni por señas. Si no os abre una lengua cualquiera, ¿qué se le va a hacer? Con esta contradicción cargamos por necesidad. Por necesidad. Y entonces, ¿qué de lo que nos queda de ingenuidad, de sentido común, en común a los oyentes y al que está hablando, para deshacer el lío Dije, bueno, esto es entre comillas, quiere decir que no tiene otra manera, que no ha encontrado otra manera de referirme.